Seguimos en 103 PYM.
Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso.
Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos.
Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso.
Métale baldosas grises y pedazos de cordones. Échele un poco de sal al hormigón. Alquitrán bien picadito, adoquines saltaditos. Y en las bocas de tormenta, pimentón. ¡Qué recetón!
¡Ay, qué dura está la calle! Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. ¡Ay, qué dura, puro hueso! Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso.
Que la risa con permiso y la flor del paraíso a ese guiso le darán toque dulzor. Recoja ánimos del piso, huele con melancolía y su sopa será de televisión. ¡Qué recetón!
Hoy invito yo, no me vaya a despreciar.
Bueno, seguimos hablando de soberanía alimentaria en los barrios, como veníamos haciéndolo en el bloque anterior. Estamos en 103, el programa del PYM, el programa integral metropolitano, en la Uniradio, la 107.7. Me acompaña Yadí Parrilla hoy en la co-conducción. Y bueno, estamos con Sebastián Saracho, Ismael Ibarra, Maxi Picard y Damián Berger también hoy acá con nosotros.
Estábamos escuchando en la tanda la canción de Jorge Lazaroff, que es un cantautor del municipio F, justamente donde estamos trabajando. La canción se llama Hoy Sopa Hoy, una canción muy conocida que también cantan los 4 pesos de propina. Y bueno, y tiene mucho que ver con el territorio en el que estamos trabajando y las experiencias que estamos acompañando, las ollas populares y las huertas comunitarias, que son estrategias solidarias y populares que desarrollan, que vienen desarrollando los vecinos y las vecinas de los barrios para enfrentar una crisis socioeconómica que está azotando a estos barrios y que está vulnerando un derecho fundamental, que es el acceso a la alimentación, ¿no? Así que bueno, la canción lo nombra, ¿no? La calle está muy dura, hay que meterla en la sopa para ablandarla, va por ahí. Y en eso estamos trabajando también nosotros, apoyando estos procesos. Le vamos a dar la palabra ahora a Sebastián Saracho, estudiante del EFI, también estudiante de la Facultad de Medicina, que está trabajando en el barrio de Villa García, en la huerta comunitaria. Bienvenido. Capaz que le pedimos que cuente un poco sobre las características de la huerta y la propuesta que tienen los estudiantes para trabajar allí ahora en el segundo semestre.
Perfecto, bueno, primero que nada que nuestro grupo está conformado, bueno, participan Mariana, Luciana y Eric, además de aquí yo presente, Mariana desde Facultad de Geografía, Luciana de la Escuela de Nutrición y Eric de Comunicación, y bueno, en esta idea del espacio de formación integral y esta investigación y acción participativa, también cuenta con este componente interdisciplinario que le da una riqueza espectacular. Porque se suman las visiones de las experiencias formativas de cada una, cada uno, cada una. Y bueno, contar un poquito el proyecto integral de Villa García, que además que consta de 4 patas, que sería la huerta comunitaria educativa, una biblioteca popular, un polideportivo y una policlínica, ¿no? Un proyecto muy ambicioso, pero que viene caminando muy bien y que además tiene un antecedente en el barrio, en la escuela 157, allá por los años 1952 al 75, con la unidad educacional cooperaria, promovida por el director de la escuela, José Pedro Martínez Matonte, y que bueno, es un gran referente para la comunidad, muy importante, por una cuestión identitaria y una experiencia muy profunda, y bueno, la comunidad, sobre todo, bueno, edades muy variadas, pero el núcleo fuerte de trabajo es un grupo de gente joven, militante del barrio, bueno, que está muy, muy implicada. Y bueno, desde la huerta comunitaria educativa salen un poco lo que se trabaja desde los principios de la agroecología, ¿no? Ya sea el concepto de ecología productiva, ecología ecosistémica y ecología social. en el sentido de, bueno, de eso, de tener en cuenta, de cultivar las huertas de forma ecológica, al mismo tiempo han creado un bosque con árboles nativos, y también una forma de relacionamiento muy horizontal, y a la hora de tomar decisiones se hace de forma consensuada, ¿no? Lo que le da a ese grupo como un ámbito muy orgánico, naturalizado, también es un ambiente muy agradable, muy, muy, muy provocador, que está generando muchísimas cosas en nuestro grupo de estudiantes y la vinculación con ellos, y se están generando muchísimas cosas, ¿no? Después está destacar un poquito también la idea de la biblioteca popular, con la idea de promover la escritura y el pensamiento crítico, digo, porque es parte de lo que ellos quieren proponer. Después el tema del polideportivo para que se pongan los cuerpos en funcionamiento y tengan salud, y después el tema de la policlínica por el tema de promoción y prevención en salud en la atención primaria por parte del Estado, ¿no? que es un derecho fundamental en el cual a mí me involucra mucho, y como estudiante de medicina, lo que no quita que el proyecto de en concreto de la huerta, o sea, todo está conectado, eso es un proyecto muy potente y muy integral, ¿no? Y bueno, en nuestro trabajo, en la comunidad, nosotros teníamos que hacer una pregunta, un problema que viéramos y que pudiéramos participar y dar una mano, ¿no? Y bueno, la pregunta nuestra del trabajo fue cómo conseguir el involucramiento de vecinas y vecinos en el proyecto integral, ¿no? Para que la comunidad entera de alrededor de la huerta se apropie del proyecto. Y bueno, en estas instancias de encuentro, nosotros nos juntamos los sábados, ahí vamos todos los sábados por la mañana, y salió a hacer una barriada el 19 de septiembre, ahí en Villa García, con una forma de encuentro con vecinas y vecinos, y invitarles a una fiesta de la primavera que se pretende hacer el 26 de septiembre. Y bueno, estamos como muy ilusionados todos, porque se pretende hacer hasta una cometeada y bueno, muchas, muchas actividades que nos involucren a todos, a adultos y a niñas, ¿no? Y bueno, por otro lado, nosotros en esta idea de conocer a la comunidad, tenemos pensado este sábado hacer una pequeña encuesta como para tener una noción de qué es lo que la comunidad conoce desde ya sobre el proyecto. Y bueno, y una vez pasado estos eventos de la barriada, de la fiesta de primavera, bueno, haríamos otras encuestas como para ver qué impacto haya tenido nuestra actividad en el medio, y bueno, después dejar un trabajo y un insumo que quede para la comunidad, ¿no? Bien formulado y articulado y valorando todo lo que se está haciendo. Y nada, para terminar, un apuntecito, que nosotros tuvimos un encuentro presencial en Facultad de Ciencias y ahí pudimos conocer a la huerta de Madrid Norte, que estuvo muy interesante, muy bueno, porque bueno, compartimos ahí un poco de experiencia. Su huerta, por ejemplo, es más chiquita, pero está muy, muy integrado todo lo que se cultiva, y nos contaba Claudia, que es la referente de ahí, la involucración de muchos niñas y niños del barrio, que se llevan semillas, las cultivan en casa, traen los plantines, bueno, realidades diferentes, pero que todo suma y bueno, y que nos llaman a eso, a hacer sinergias, ¿no? Y fortalecernos entre todos en esta idea de la soberanía alimentaria, ¿no? En la situación crítica en la que se está viviendo el país por la COVID, por la crisis económica y medioambiental que estamos viviendo, ¿no?
Buenísimo, Sebastián, salió convocatoria y todo, invitación, nos vamos a este programa con una invitación. No sé si querés repetir esa partecita, lo que iban a estar haciendo a fines de septiembre, si algún oyente quiere participar.
Y sí, perfecto, el domingo 26 de septiembre estaríamos haciendo una fiesta de la primavera, con niñas y adultos y adultas. Y bueno, van a hacerse diferentes actividades que vamos a ir más o menos pensando. Había pensado un pequeño campeonato de fútbol por un lado y diferentes las cometiadas de cometa, eh, sí, la cuarentena. Y bueno, y alguna, tener preparada alguna comidita para compartir, sencillita, unas aguas saborizadas para tener para beber. Y bueno, manejar los conceptos de vida saludable y soberanía alimentaria para invitar a la gente.
Buenísimo, Sebastián, gracias por esa invitación, ojalá que algún oyente se pueda sumar también a la actividad. Escuchábamos a Sebastián Saracho, estudiante de medicina, comentando un poco lo que es la experiencia en Villa García, de este EFI, Soberanía Alimentaria en los Barrios. Ahora, si les parece bien, pasamos a lo que es Bella Italia. Vamos a invitar a Maximiliano Picard, estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Derecho. Antes de salir al aire me comentaba también que es licenciado en Ciencias Políticas, ¿verdad, Maxi? ¿Qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Agradecer primero que nada la invitación a lo que es este espacio, que me parece que es un espacio muy importante y que hay que seguir continuando la construcción del mismo y sobre todo la difusión de ciertas actividades que se realizan aquí. Esto me parece que no es un hecho menor que esto, por lo menos lo que hace la universidad, sobre todo, se esté difundiendo a nivel radial. Referido a lo nuestro, que para ir más que nada al punto, nosotros participamos de un EFI, un poco que venían presentando los compañeros, que es de soberanía alimentaria y agroecología, y en los que nos compete a nosotros, o lo que vendría a ser nuestro espacio, el titular del mismo era Cocinas Comunitarias en Bella Italia. Este grupo que está incursionando allí es un grupo bastante interdisciplinario, que es un poco lo que los compañeros anteriormente venían haciendo hincapié, de que es una de las grandes fortalezas y virtudes que tiene este EFI. Está integrado por estudiantes tanto de lo que es nutrición, trabajo social, psicología, ciencias políticas y biología. Un poco lo que surge aparte de este EFI está vinculado a ciertas ollas populares que se integran dentro de Bella Italia, principalmente a la olla que se denomina Bella Italia, que está lindera a lo que es el complejo Juana de América y enfrente a lo que es la Plaza de Álvaro Gallo, como así también a otra olla puntualmente que está vinculada al barrio Santo Domingo, que también nuclea lo que es el territorio a nivel de Bella Italia. Un poco el tema de lo que son las cocinas comunitarias, para contextualizar un poco de dónde surge el tema de esta intervención, a partir de lo que es el año 2020, en marzo de 2020, dado la emergencia sanitaria, empiezan a evidenciarse ciertos problemas sociales ya existentes que hay a nivel de la zona. Y algunos vecinos comienzan a organizarse y a empezar a experimentar, por decirlo de una forma, formas solidarias de poder pasar este mal momento que está pasando socioeconómico, que hasta aún se mantiene. Y aquí lo que pasa, se conforman ollas populares, que son tanto las anteriormente nombradas, ¿no? Y lo que luego de transcurrido cierto tiempo, los niveles superiores de organización barrial que se van conformando a nivel territorial, lo que terminan conformando es una red de ollas, que es en la cual donde se articulan recursos y sobre todo la organización de las ollas a nivel territorial. Ahí lo que nace también es una idea muy clara, que es un poco el nombre de lo que es nuestro espacio, que es la Cocina Comunitaria de Bella Italia, que estaría comprendida dentro de lo que son algunas calles puntuales, como son la calle Florencia y Copérnico, que es un poco lo que nuclea una de las que son dos calles principales de ese barrio. Un poco la idea ahí de estas cocinas comunitarias es que por intermedio de un programa que anteriormente estaba desarrollando en el año 2020 la Intendencia de Montevideo, que se llama Montevideo Decide, los vecinos de la zona lo que propusieron es la creación del programa de cocinas comunitarias nutriendo educación y cultura a los barrios. Y un poco lo que se estaba tratando ahí es de que lleguen dos contenedores, uno en el cual se desarrolle la cocina comunitaria y el otro es para uso de salón múltiples, así también donde se pueden realizar reuniones, dictar talleres, dar clases de apoyo escolar, que es uno de los problemas que se han estado visibilizando a nivel territorial. Eso todavía está en progreso, es decir, todavía eso no se ha presentado. Y un poco los contenedores todavía no están insertos en el territorio. Y un poco para condicionar ese espacio, en torno a este proyecto también, lo que se desarrolló a lo largo de este año 2021 es idear una propuesta para condicionar el mismo de presupuesto participativo. Hoy en día, múltiples actores del territorio se han nucleado en el impulso de este presupuesto, como por ejemplo el Juana de América, que sea una parte de su espacio para poder nosotros, para poder el colectivo en este caso, poder desarrollar lo que es todo el tema de la cocina comunitaria y la puesta de los contenedores. Y así también, sobre todo, el tema de empezar a vincular a ciertos actores que anteriormente estaban encerrados en sí mismos, como el Complejo Juana de América, a vincularse a lo que son diferentes espacios en el barrial. En lo que compete a nosotros como grupo, y más enfocado al EFI, hemos visto que no es solo el tema de la alimentación el problema que hay aquí, sino que hay múltiples problemas. Desde uno de ellos es la alimentación, obviamente, que es por el cual se organizan los vecinos para poder abastecerse también, el tema de la participación, temas de liderazgo, temas vinculados a lo que es la integración y la identidad barrial, temas de formación y educación también, no es solo educación a nivel escolar, liceal o lo que fuere, sino también ya hasta aspectos de identidad técnica, sobre todo. Y nosotros lo que estamos haciendo hincapié en este caso como grupo, que es una de las deliberaciones que nos ha llevado tiempo, es en todo el tema de lo que es la organización en torno a las ollas. Y un poco lo que nosotros estamos impulsando es, o tratar de abordar como problema, es el estudio de cómo se han organizado estos diferentes colectivos, más allá de que integren una red de ollas, y cómo esas mismas organizaciones mínimas que se han dado en torno a lo que es Villa Italia y Santo Domingo han podido satisfacer tanto sus necesidades y demandas para lo que es la logística de la organización de una olla, pero así también como para otros problemas. Que es un poco también lo que nosotros vamos a intentar abordar a lo largo de este semestre, de conocer cómo funcionan, conocer las relaciones que se dan, conocer la apropiación que también tienen los vecinos en parte a lo que es todo el tema de ollas y sobre todo también a aspectos a nivel barrial y sobre todo una de las patas muy importantes que tiene la universidad y que sobre todo se pretende como premisa de la extensión universitaria en este caso, es el tema de fortalecer la organización como de los colectivos que participan a nivel territorial. Y algo que también Tomasino definía es que la universidad debe fortalecer esos colectivos para lo que en un futuro esos mismos colectivos puedan demandar políticas públicas por los cuales puedan solucionar parte o en gran medida los problemas estructurales que están viviendo. Un poco es eso lo que nosotros estamos haciendo un relevamiento también de ciertas necesidades que tienen las ollas, a los oyentes también que se puedan contactar con la producción del programa en su momento para, porque bueno, se está viendo problemas de insumos y no sería menor que aquel que pueda realizar una mínima donación a estos espacios le va a venir bastante bien porque al menos los referentes de los mismos nos han planteado de que está habiendo problemas de abastecimiento sobre ciertos insumos puntuales. Y es un poco lo que nosotros estamos haciendo en este momento, es un trabajo de largo plazo sobre todo, pero bueno, para este semestre el principal hincapié va a estar en conocer cómo se organizan los vecinos de Bella Italia en torno a este tema de ollas populares.
Sí, ¿te animás a compartir con la audiencia algún teléfono para que se puedan estar contactando en caso de querer hacer una colaboración con ustedes?
Sí, en este caso voy a dejar el mío, así que mi nombre es Maxi, mi teléfono sería 099-097-965. Están precisando insumos de todo tipo, tanto para lo que es las ollas, vamos a dar ejemplo, aceite, arroz, fideos, lo que fuere, como así también algunos elementos también vinculados a ropa, donaciones, artículos escolares y lo que fuere. Esperamos con ansias que puedan realizarse esas donaciones.
Esperemos que sí, que sea más de un oyente el que sienta este llamado a la colaboración. Y bueno, desde la producción de acá de 103, el programa del PIM en la Uniradio, vamos a estar también atentos a cualquier tipo de donación que lleguen, también las vamos a estar recibiendo, ¿sí? Así que en el caso de que quieran colaborar, nosotros también vamos a estar pudiendo recibir todo ese tipo de donaciones.
Comunicate con nosotros por WhatsApp y Telegram. 092-555-982.
Algo que rescato ahora escuchándote, Max, y no escuchándolo a todos y a otros programas, otros entrevistados que estuvieron acá también compartiendo en este tercer ciclo, es cómo ustedes llegan a un territorio en particular con la intención de dar una mano en determinada problemática, pero al final terminan dándose cuenta que hay muchas otras problemáticas, ¿no? Que es mucho más complejo, y terminan con mucha creatividad y mucha iniciativa colaborando y participando en otras problemáticas, ¿no? En solucionar o, bueno, aliar otras problemáticas. y le buscan la vuelta. Eso me parece que es algo sumamente destacable y está muy bueno. Los felicito, la verdad, a todos por su trabajo. El EFI, la verdad, que está súper interesante, está súper bueno lo que hacen. Y bueno, esto nos invita un poco a reflexionar, ¿no?, de la necesidad de estas propuestas en un contexto como el de hoy, ¿no?, más que nunca de crisis, de vulneración de derechos, sobre todo lo que es el derecho a la alimentación, ¿no? Ya hemos visto el boom de las ollas populares en todo el país, y bueno, realmente está bueno saber que existen estas iniciativas. La verdad, es algo muy bueno.
Sí, también es muy lindo ver el compromiso de los estudiantes con las organizaciones con las que trabajamos, ¿no? Ahora ya decía Maxi, ofrecía su número de teléfono para recibir donaciones para las ollas. Eso es algo muy, muy rico, ¿no? Que además los estudiantes no solamente pasan por la experiencia del EFI, que muchas veces dura un semestre, un año, sino que nos ha pasado muchas veces que después los estudiantes quedan enganchados y terminan formando parte de los colectivos y terminan trabajando en el territorio como parte de su militancia. Y eso es algo muy lindo y rico para destacar.
Bueno, nos quedaba un poco hacer mención de lo que es el trabajo en Malvin Norte. No sé si ahora que nos quedan unos pocos minutos como para finalizar el programa, quieren alguno comentar lo que es el trabajo en concreto en Malvin Norte, lo que se hace por allá.
Bueno, muy bien. Tomo estos minutos para comentar un poco sobre Malvin Norte. Como
estamos
les decía,
escuchando, Ismael Ibarra, Ismael, es quien está acá interviniendo. Adelante, Ismael.
Muchas gracias. Sí, la huerta comunitaria Malvin Norte, como les comentaba hace un rato, es una huerta que está... es un proyecto que surge de iniciativa de la Facultad de Ciencias, sobre todo la Unidad de Extensión, y el Centro Cultural Malvin Norte, a partir de 2017. Sin embargo, ese espacio de huerta ya funcionaba desde el año 2002, a partir de la crisis. Y fue trabajando intermitentemente, sobre todo de la mano de estudiantes y docentes, en base a proyectos de extensión sobre todo, pero siempre muy anudada a los tiempos académicos y los tiempos de los proyectos en sí. En este momento estamos tratando de darle mayor continuidad a ese trabajo y articular más con el territorio. Un territorio como Malvin Norte, además, que es un barrio extremadamente fragmentado por las diferencias que hay demográficas y sociales, esos grandes complejos como Euskal Herria, Malvin Alto, Bigman, Imbe por otro lado, asentamientos y reubicaciones de asentamientos que hacen que el territorio de Malvin Norte sea extremadamente heterogéneo y diverso. Eso abona un poco al fenómeno al que nos hemos estado enfrentando, sobre todo durante este periodo de pandemia, que es la fragmentación social y un poco el miedo al otro, ¿no?, visto como una amenaza, y el progresivo aumento del individualismo, que es un fenómeno de ya más larga data. Entonces, en parte, el proyecto este de la huerta no solamente busca abordar el tema de la soberanía alimentaria, si se quiere, sino también la integración barrial y la posibilidad de generar experiencias que a partir de una tarea muy amena como es la producción de alimentos se pueda trabajar en torno a la organización social, que también es una de las excusas, creo yo, de todo este tipo de experiencias, ¿no? Lograr un proceso en donde, en el reconocimiento del otro y de la diversidad, poder encontrar formas de organizarnos para poder enfrentar estas problemáticas que son cada vez más agudas y embaten con cada vez más fuerza, que tienen que ver con el individualismo, la fragmentación y la pérdida de soberanía en general.
Bueno, y otra cosa para destacar, creo que es una de las grandes potencialidades de este EFI y de los EFIs en general, ¿no?, de los espacios de formación integral, es la interdisciplina y toda la riqueza que genera y que nos deja la interdisciplina. Podrán decir los estudiantes cuál es su perspectiva, pero yo creo que es muy rico trabajar con estudiantes de otras disciplinas. Es algo que no sucede en general cuando estudiamos en la facultad, porque nos permite ver la complejidad en toda su amplitud, ¿no?, en la complejidad de la realidad, de la vida cotidiana, con otras lecturas, complementar nuestra lectura con la de otros y poder tener una interpretación mucho más amplia, ¿no? Y también el aporte que le dejamos a las organizaciones sociales con las que trabajamos es mucho más rica cuando la construimos de forma no solo interdisciplinaria, sino en el diálogo con los otros, ¿no? No sé qué piensan Sebastián y Maxi de esto, pero Yo creo que es una de las cosas más ricas que tiene el EFI.
Sí, me parece que es una de las grandes fortalezas que tiene el EFI, que esto sea un espacio interdisciplinario, que sobre todo también algo muy importante de que este tipo de experiencias quizás en lo que es el cursado habitual de lo que es una licenciatura, una tecnicatura, uno no las tiene. Yo voy a hablar de mis disciplinas y en las cuales he participado, y son 4 años encerrado en un salón de clase sin tener un contacto mínimo con el territorio, y eso es una de las grandes falencias que hoy en día está teniendo el cursado de grado. Y yo creo que este tipo de experiencias, sobre todo más vinculadas a lo social, que es un poco lo que hablaba Ismael recién, todo el tema de fortalecer el tejido social a nivel territorial, por intermedio, lamentablemente en este caso, por un problema estructural que hay, socioeconómico, vinculado a las ollas, me parece que es muy pertinente. Creo que es muy importante todo el tema de que la universidad salga a territorio, de que la universidad devuelva de alguna u otra forma todo este tipo de formación, que posee, que los estudiantes también se están constantemente formando, y creo que bueno, en este caso más vinculado al EFI, me parece que es un EFI muy venturoso, es un EFI que ofrece muchísimas oportunidades, y sobre todo uno de los grandes objetivos del EFI, que esto un poco luego para aquel que quiera el programa del EFI se lo podemos facilitar, es el tema de fortalecer la organización del sujeto colectivo en torno a las ollas populares. Y me parece que eso es un poco los objetivos que tienen, uno de los objetivos que varios de los colectivos que están participando tienen, y sobre todo tiene que también ser una de las patas fundamentales a seguir fortaleciendo de la extensión universitaria, en este caso desde la UDELAR.
Bueno, y este EFI lo vamos a estar reeditando el año que viene, y está dirigido a estudiantes de grado de todas las facultades, de todas las disciplinas, así que si hay algún estudiante de la UDELAR que está escuchando, esté atento que en marzo del 2022 vamos a abrir los llamados.
Buenísimo, y de ahí, gracias Maxi también por tu reflexión, y bueno, después de haber escuchado un poco las reflexiones de todos y esta reivindicación, ¿no?, de la importancia de los espacios de formación integral en estudiantes, vamos terminando el programa de hoy. Si les parece, ya estamos llegando al final. Estás escuchando 103, el programa del PYME en la Uniradio, la 107.7. En el programa de hoy me acompañó en la conducción Guidaí Parrilla. Estuvieron también Sebastián Saracho, Ismael Ibarra, Maxi Picard y Damián Berger. Muchas gracias otra vez a todos, felicitarlos nuevamente por su trabajo. Un saludo también a todos los que participan de este EFI, Soberanía Alimentaria en los Barrios. Y bueno, recordamos que es un EFI que, bueno, tiene participación territorial en lo que es Bella Italia, Villa García, Malvin Norte y también La Capuera, que es una localidad de Maldonado. Saludar también al equipo de producción que hace posible este programa, muchas gracias también a ellos. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta luego.
Chao, gracias.
Chao, muchas gracias.
Hemos llegado a destino en este episodio de 103 PYME, pero renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana. 103 PYME, la universidad en el territorio.